A las 8 y 18 minutos, más información en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en esta mañana. Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Quieres hablar, Pablo, en primer lugar, de lo que está pasando en los comedores sociales en Madrid?
Pues sí, ayer, una vez más, volvimos a ver esas largas colas en Aluche, pero no solo en Aluche, pero se ha convertido un poco en el símbolo, ¿no?, de todo este, de esa consecuencia tan dura que está teniendo el confinamiento para muchas familias, sobre todo del sur de Madrid, de los barrios del sur de Madrid, que bueno, se han visto en la necesidad de vivir de estas ayudas sociales, de estas comidas sociales que aporta tanto el ayuntamiento como las redes solidarias de los barrios. El ayuntamiento pasó unos datos esta semana que ayuden a hacerse un poco a la idea de dónde está focalizado este problema. Precisamente el distrito de Latina, donde se encuentra el barrio de Aluche, es el distrito que más necesidad, más demanda de esta comida está teniendo, de estos productos de alimentación básicos, esos menús que elabora el ayuntamiento para las familias. Hasta 10.000 personas, 10.600 personas reciben estas comidas durante la semana en Aluche solo, en Latina solo, seguido de otros distritos también del sur como Puente Vallecas, Carabanchero, Villaverde, ¿no? Además de esta labor que hace el ayuntamiento, ya digo, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos también alertó de esta situación, porque muchas de esta demanda de alimentación la están cubriendo las redes vecinales. Y también, efectivamente, es en los barrios del sur donde más demanda hay, y el problema es que hasta ya ha llegado un punto que las propias asociaciones vecinales están desbordadas y requieren de más ayudas, material básico, alimentos básicos, pan, arroz, pasta, que puedan repartir entre los vecinos. Y bueno, hace un poco la idea de la situación tan límite a la que está llegando este confinamiento a muchas familias, y que veremos a ver hasta dónde llega, ¿no? Porque ya está completamente desbordada la red asistencial de la ciudad, y la cosa no parece que vaya a ir a mejor en muy poco tiempo.
Bueno, otro asunto, Ferran, esta mañana, muy pendientes del anterior, cada día, de lo que nos está contando Pablo. La selectividad, en julio, en la primera quincena, ¿no?
Bueno, en situaciones normales habría pues casi 40.000 chavales, 37.000 en concreto, sí, de la Comunidad de Madrid, que estarían pues ahora pensando en la selectividad, ¿no? Que no tendría que ser los primeros días de julio, sino en los primeros días de junio. O sea, faltaría dos o tres semanas, y esos nervios que algunos ya tenemos muy lejanos, pero estarían centrados en ello, ¿no? Pues van a tener que esperar un poco, pero parece que sí que va a haber selectividad, ¿no? Hasta el último momento no lo vamos a saber, porque depende de que Madrid consiga pasar a la fase 2 a principios a finales de junio, pero bueno, por si acaso, la Comisión Coordinadora de la Evaluación para el Acceso a la Universidad, la EBAU, ya ha diseñado los detalles para la prueba de este año, que va a ser más extraña, porque hay que ajustar a todos los protocolos de seguridad que se imponen por la emergencia sanitaria, ¿no? La novedad más importante es la que estos 37.000 alumnos a los que yo hacía referencia se van a enfrentar presencialmente, porque había dudas también de ello, va a ser presencialmente la antigua selectividad, con mascarillas, con guantes, que va a proporcionar en teoría el gobierno regional, según afirman desde la Consejería de Educación. El calendario, como decíamos, es principios de julio, pero se ha modificado también respecto a los planes iniciales, ¿no? Van a ser 4 días finalmente, el 6, el 7, el 8 y el 9 de julio, en lugar de los 3 que se había previsto hace apenas un mes. Eso va a permitir cumplir con uno de los requisitos básicos importantísimos de esta desescalada, que es que el aforo no supere el máximo del 33% en las aulas de los centros universitarios donde habitualmente se realizan estas pruebas de la EBAU, porque finalmente no se va a recurrir a IFEMA. Recordemos que lo había propuesto la presidenta Díaz Ayuso, utilizar las instalaciones de IFEMA para realizar la selectividad. Parece que como se va a poder cumplir ampliando a 4 días los exámenes, se va a poder cumplir este requisito del 33% del aforo en las aulas, pues se va a poder hacer en las universidades como se hace cada año de forma habitual. El acuerdo de la Comisión de Coordinadora de la EBAU incluye que los alumnos de ciencias se examinarán el día 6 de julio con las asignaturas troncales y los de letras el 7. Y el 8 y el 9 de julio serán para los exámenes, para las optativas y las de asignaturas de libre configuración. Queda el día 10 para reservar para posibles incidencias, sí. Y el 16 de julio, si todo va bien, como decíamos, si estamos ya en la nueva normalidad prácticamente, pues se publicarían las notas, ¿no?
Bueno.
Crucemos los dedos porque todavía estamos en la fase 0,5.
La 0,5, sí, sí, sí.
La 0,5, o sea, anda que no queda. Muchísimo todavía para anda esa nueva normalidad.
Tú querías hablar de algún apunte de la 0,5, Pablo.
Pues sí, precisamente esta suerte de transición que nos han hecho esta semana, un poco improvisada parece, ¿no?, hacia la fase 1, que bueno, tampoco va a suponer un cambio muy dramático en nuestras vidas. Yo creo que va a seguir más o menos todo igual. Como ya habéis apuntado antes, pues se van a reabrir los comercios. Muchos de ellos van a tener que adaptarlo, porque no es solo la apertura del pequeño comercio, sino que incluso los grandes locales comerciales van a poder adaptar su espacio para convertirlo en pequeño. Y otra cuestión que no va a tener impacto en Madrid, a pesar de que sí que está autorizado, es la reapertura de los museos, que bueno, pues ya muchos lo habían planificado, por lo menos para poder tener un momento de esparcimiento cultural. Sí. En esta próxima semana, pues realmente los principales museos de la ciudad no van a abrir. Ni el Museo del Prado, ni el Reina Sofía, ni el Thyssen, por ejemplo, van a esperar todos ellos a la primera semana de junio. Han dicho que bueno, que están todavía preparando las medidas de seguridad para hacerlo adaptable. Ya sabemos que van a poder abrir, pero con importantes restricciones de aforo, con lo cual necesita un trabajo previo por parte de estos centros culturales, de estos museos. Por lo tanto, tampoco habrá museos esta semana. Lo que sí que abrirán son las bibliotecas para poder realizar préstamos, y yo creo que lo que va a suponer un mayor cambio, al menos en mi opinión, es el tema de los delatorios, ¿no? Porque hemos visto durante estos 2 meses situaciones verdaderamente complicadas de personas que padecían bien por COVID o por cualquier otra razón y no podían los familiares darles un último adiós, no podían estar reunidos en ese momento. Al menos ahora ya podrán estar hasta un máximo de 10 personas durante los operatorios, que yo creo que es lo más significativo que vamos a poder vivir durante esta semana 0,5, como se quiera bautizar.
Ferran, un apunte sobre una aplicación que informa en tiempo real del estado de los enfermos a los familiares.
Sí, a ver, cuando tienes un familiar enfermo, pues prácticamente lo único que te da tranquilidad es estar a los pies de la cama, ¿no? Para estar en todo momento informado de lo que sucede, de cómo evoluciona, de si sus constantes vitales mejoran o no, aunque tú no seas especialista, pero te da tranquilidad de estar allí presente en la habitación muchas veces. Todo eso se ha acabado, evidentemente, en esta situación en la que nos encontramos, porque las visitas a los hospitales, a los enfermos, se han prohibido y evidentemente pues eso genera una cierta intranquilidad en los familiares. Pues la tecnología, como en tantas ocasiones, pues sale a nuestro rescate para aliviar estas dudas, estas incertidumbres que se generan cuando tienes a un familiar en el hospital, ¿no? La Comunidad de Madrid y Microsoft han desarrollado esta herramienta, que el objetivo es minimizar pues esa incertidumbre que tienes cuando un familiar tuyo está ingresado. Te facilita datos prácticamente en tiempo real del estado de salud del paciente. Se llama Intu Familias, es como se ha denominado esa plataforma virtual, y como decíamos, te ofrece todo tipo de información detallada, con mayor frecuencia que la que ofrecen personalmente los profesionales sanitarios a los interesados, aunque evidentemente en ningún caso la tecnología puede sustituir a la atención que te prestan los médicos y las enfermeras. Pero claro, como esa posibilidad no la tienes, pues la plataforma te ayuda. Es una iniciativa que está en fase piloto en este momento, con un número limitado de pacientes, en tres hospitales de la Comunidad de Madrid, el de Henares, el Infanta Sofía y el Puerta de Hierro, y en otros tres, la Fundación Alcorcón, el Escorial y el Infanta Cristina, se está implementando a lo largo de estos días, ¿no? La idea de la Comunidad de Madrid es que el resto de hospitales de la red pública de la región se vayan incorporando poco a poco a esta herramienta de forma sucesiva. Y su funcionamiento pues es realmente sencillo. Para acceder al portal, la persona autorizada por el enfermo recibe un código que te identifica, que es único, intransferible, porque ahí se va a facilitar información médica que es muy personal y que no se puede hacer pública. Y una vez dentro de este portal, pues puedes acceder a los datos que el personal médico y de enfermería van incorporando de forma continua sobre el estado del paciente. Además, en caso de que se vayan produciendo novedades, los familiares también reciben un aviso telemático para que puedan acceder al portal y conocer de primera mano esa novedad médica sanitaria que se ha producido en su familiar ingresado, ¿no? Es una forma de aliviar esas dudas, esa incertidumbre que te genera el no tener acceso directo al familiar enfermo, ¿no?
Pues contado queda en este intercambiador, Ferran Boiza, de Leo el Mundo. Que tengas un buen día y un buen comienzo de semana. Ferran, adiós, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Pablo Roder, lo mismo para ti, feliz semana, 20 minutos, compañero, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.